Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 27 de mayo de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles, también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Hemos recibido un correo en el que se nos informa que el próximo miércoles, día 1 de junio, de 18 a 20, tendrá lugar en el Centro de Educación Infantil y Primaria CEIP Vicente Gaos un mercado solidario, en el que habrá talleres solidarios y actuaciones musicales. Organiza la comunidad educativa del mencionado centro. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña informativa que ha lanzado la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña, AVAC. Tendremos como invitado a su vicepresidente, José Luis Gómez Aranda. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, Juan Rosell, que afirma que los libros de texto ridiculizan a los empresarios y dan a entender que lo único que hacen es robar y no crear empleo. Los alumnos y alumnas de primero de bachillerato científico del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, han entrevistado a nuestro colaborador Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, para tratar el tema de la importancia de los microorganismos. Aldeo de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta que dedicaremos hoy a conocer la plataforma Escoltem Belluters. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Lluís Benjoig, miembro de Escoltem Belluters. La luna cultural la vamos a dedicar a hablar sobre el tercer festival de cortometrajes Requena y Acción. Tendremos como invitada a Laura Pérez, directora de esta edición del festival. El fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. Este será el tema a desarrollar en la sección Otras Luces. Tendremos como invitada a la psicóloga María Clara Ruiz. Finalizaremos con despedida en verso. Nuestro invitado de hoy es el poeta Rubén Martín Díaz. La luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña que ha lanzado la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña, AVAC. Nos acompaña José Luis Gómez Aranda, vicepresidente de AVAC. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Antes de incidir en sí en lo que es la campaña, vamos a situar al escuchante en cuestiones relacionadas con el amianto. Por ejemplo, ¿qué es el amianto?
El amianto es un mineral que por sus propiedades se utilizó en casi 3.000 productos en todo el mundo, como puede ser las pastillas de freno de los coches, las uralitas, bajantes, tuberías de ferrocemento, depósitos de agua, etcétera, etcétera.
¿Y qué propiedades tiene este mineral?
Soporta mucho lo que es el calor, es la principal propiedad que tiene. Y es casi indestructible, por decirlo de alguna manera.
¿Y este material afecta a la salud?
Por desgracia, sí.
¿Concretamente en qué áreas?
Este material, al poder inhalarse, puede incrustarse en los pulmones y puede provocar fibrosis pulmonar, mesotelioma, cáncer e incluso está ya comprobado el de la laringe.
En España, José Luis, ¿cuántas muertes ha habido hasta ahora por la exposición al amianto?
Según los estudios, dice que hay unas 40.000 muertes ya aquí en España. Eso del censo que se sabe de las personas que han estado expuestas con el amianto. Actualmente en España no se sabe las personas reales que han estado expuestas al amianto.
¿Y en un futuro cuánto se calcula que puede haber más de fallecimientos?
En un futuro se prevén otras 40.000 muertes más, y siendo el año 2024 el punto álgido de muertes por amianto aquí en España.
El amianto se prohibió en 2002, ¿no?
Sí, se prohibió en 2002 y en el 2005 en el resto de la comunidad europea.
¿Las primeras muertes por exposición al amianto aquí en España dónde fueron?
No sabría decir de las primeras muertes dónde han sido, porque realmente, como ha sido un tema tabú, que no se sabe, o sea, se lo atacaban al tabaquismo, no se sabe dónde fueron las primeras. Lo que sí que podemos decir es que los sitios más notables son los astilleros de Galicia, en Valencia, aquí en Cataluña también por el tema de Uralita, de Rocalla, eso es lo mismo, y en el País Vasco.
El Parlamento Europeo en 2013 insta a los gobiernos a que haya un mapeo de edificios con amianto, ¿no es así?
Es correcto, es correcto. No solamente eso, sino que también supuestamente destinó un fondo del Fondo Económico Europeo para eliminar el amianto y dirigido también para las víctimas del amianto.
Y esa eliminación del amianto tendría que ser antes de 2028. Aparte de este hecho de la eliminación del amianto en 2028, de que se haga un mapeo de edificios que tengan amianto, ¿qué otras medidas quiere implementar o recomienda el Parlamento Europeo sobre el asunto del amianto?
Aparte de retirarlo, no lo deja muy claro, es un tema que todavía está ahí un poco pendiente y está en el aire. Lo que pretendemos nosotros desde aquí es que se nos iguale o que se nos equipare a la normativa existente en Francia. Hay una amplia normativa destinada para los trabajadores o las víctimas del amianto en este caso. Es decir, ya no tendrían que tener estos largos litigios en los juzgados, nada más que por el hecho de haber estado trabajando con amianto ya tienen ese reconocimiento y unas pagas, etcétera, etcétera, cosa que aquí en España no existe.
Ahora iremos, José Luis, a las propuestas vuestras como asociación AVAC. Como reconocimiento, como enfermedad profesional o inclusive accidente profesional, en el caso de que haya habido una afectación por la exposición al amianto, ¿cómo está esto en la legislación española?
La legislación española ya está reconocida desde el año 77. Sigue siendo un problema que se reconozca que un trabajador que está expuesto al amianto se reconozca que realmente esa enfermedad ha sido derivada por el portal. Entonces hay que meterse en arduos procesos judiciales en este aspecto.
En ese caso es importante para que luego conseguir indemnizaciones de los tribunales, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Las reclamaciones qué hacen con más frecuencia los afectados?
la menos escuchada, pero que es la más palpable entre las víctimas, es el tema judicial, pero para quien utilizó este material. Es decir, que condenen a los empresarios por haber utilizado este material a unas sabiendas de que era cancerígeno.
O sea, que no se adoptaron medidas de seguridad sabiendo que era cancerígeno.
Exacto. Exacto.
Porque del peligro, José Luis, se sabe ya desde prácticamente los años 40 que era peligroso, ¿no?
Desde los años 40 ya existía una amplia normativa sobre cómo prevenir, pero no se aplicó. Las empresas no las aplicaban. ¿Por qué? Porque era muy caro. Era muy caro, pero es mucho más caro la vida de una persona que no cualquier tipo de medida de protección.
Y en cuanto a las sentencias de los tribunales, ¿hay sentencias grupales o son individuales? Porque la más significativa o una de las más importantes fueron las que se aplicaron a la Unión Naval de Valencia, ¿no?
Sí, es una de las más importantes que ha habido y aún, si no me equivoco, el proceso aún sigue abierto, que también se está pidiendo pena de cárcel.
¿Y este asunto cómo está en el resto de la Unión Europea, el resto de países?
También estuvo el caso de Eternit, pues un pueblo que demandó y al final, en primera instancia, le dieron la razón y después se la dieron la razón. Eso es un tema complicado, no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa.
Vamos, si te parece, a la Asociación de Víctimas de Afectados por el Amianto de Cataluña, ABAC, en cuanto a propuestas que realicéis. Una de ellas es instar a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de que rebaje la edad de jubilación, ¿no?
Correcto. Quiere decir que, al igual que el sector de la minería tiene eso, es coeficiente de reducción para el acceso a la jubilación anticipada, que se nos aplique de igual manera a nosotros. Es decir, nosotros, al haber estado expuestos a un producto tóxico, penoso, insalubre, con altos índices de mortalidad y morbilidad, que es lo que establece el Real Decreto, que se nos pueda jubilar al 0,5%, es decir, por cada año trabajado, 6 meses antes.
Otro asunto que también destacáis y denunciáis es que se violan los derechos universales en el caso vuestro, no se cumplen.
Sí, nos tienen apartados, básicamente nos han matado.
Y responsabilicéis a las empresas y a la administración por el trato recibido.
Evidentemente, las empresas porque sabían el producto que estaban utilizando y las administraciones porque lo sintieron en su momento.
Otra medida que también consideráis necesaria y que exigís es ese fondo de compensación, ¿no?
Exacto. Ese fondo de compensación, al igual que está en Francia, incluso en Italia, que lo desconocíamos, y existe. O sea, básicamente en España siempre se mira para otros países en temas recaudatorios, pero en temas compensatorios no hay ninguna medida, sobre todo para las víctimas del amianto. Para las víctimas del amianto, que lo que se ha hecho con nosotros ha sido un verdadero genocidio.
¿Y a qué se debe, por ejemplo, que en Italia se contemple ese fondo compensatorio y aquí en España no? ¿Depende de algún partido político o, en definitiva, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han incumplido ese derecho que tenéis?
El Partido Popular, de hecho, fue quien llevó la petición de los coeficientes reductores aquí en España. Nosotros aquí, antes de ampliarnos como Cataluña, éramos de la plataforma de afectados por el amianto del Prat. Estuvimos en el Parlamento de Cataluña y de ahí se llevó una PNL, una propuesta no de ley, para que nos pudiéramos jubilar anticipadamente. Y se llevó a través de Izquierda Unida, se llevó al Congreso de los Diputados y el PP fue quien nos la echó para atrás.
¿Con qué justificación? ¿Qué argumentó en este caso?
Pues los argumentos son los de siempre, que no hay dinero, que había que hacer un estudio previo, pero al final ni hicieron estudio ni hicieron nada.
Vamos, si te parece, José Luis, a la campaña. ¿Qué objetivos tiene esta campaña que habéis lanzado?
Pues el objetivo principal de la campaña es concienciar a toda la ciudadanía de que el amianto es un riesgo. Lo que pasa es que muchas veces cualquier ciudadano no sabe qué productos puedan tener amianto. Tratamos con esto de concienciar, de decir, señores, la uralita es algo fibrocemento, conocido como fibrocemento, contiene amianto. Y una serie de productos contienen amianto. Que no se puedan manipular, el típico chapuza que yo te hago esto, me lo hago más barato, y de alguna manera estás poniendo en riesgo la vida de las personas o de esa familia.
O sea, que no hay que palparlo, ni tampoco, por supuesto, inhalarlo.
No, evidentemente, menos inhalarlo. Hay que recalcar o resaltar que la inhalación de una sola fibra puede causar graves enfermedades, incluso la muerte.
Y esto lo exponéis a través de un vídeo, ¿no?
Sí, lo estamos exponiendo a través de un vídeo. Hemos hecho una primera parte, vamos a hacer varias partes más, pero hemos hecho una primera parte, la que habla también de los productos que contienen amianto, de los riesgos que ello conlleva y de la importancia de que se censen los edificios que contengan amianto, para que en el caso de que se tengan que hacer obras, que se tengan las medidas preventivas adecuadas para poner a la población a salvo. También estamos haciendo una segunda parte que habla de tiempo de vida útil del amianto con algunos materiales. Eso ya lo lanzaremos más tarde, con más tiempo, pero para que la gente sepa que todo tiene una vida útil. En el caso de las canalizaciones del agua, las fibras no se pueden inhalar, pero sí que no la podemos beber. O sea que existe un riesgo ahí también.
Yo observo, por lo que he leído preparando esta entrevista, José Luis, que hay bastante preocupación en las AMPAs por la situación de riesgo que tienen sus hijos al ser expuestos a, por ejemplo, tejados de uralita, de fibrocemento, ¿no?
Hay un claro riesgo también. Como estaba comentando antes, todo tiene una vida útil. El amianto, el fibrocemento, la vida útil está caduca. Al perder las propiedades se va volviendo friable. ¿Qué quiere decir friable? Que pierde sus propiedades y las partículas van cayendo al medio ambiente y puede ser inhalado por cualquier crío o cualquier persona.
¿Y es necesario que se agriete para que se desprendan las partículas o sin grietas puede ocurrir ese desprendimiento?
Incluso sin grietas. En el vídeo precisamente sale una imagen de una uralita que es friable, que se convierte como si fuera una estalactita. Es la mejor imagen que podemos tener para observar lo que es una uralita friable, que es cuando pierde sus propiedades.
Otro tema que también preocupa y además mucho son los vertederos incontrolados, donde se depositan de forma variada las placas de uralita.
Sí, eso es un gran problema, y sobre todo está en las noticias mucho el vertedero ilegal de Toledo, y eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque en cualquier momento que haya ventiscas de aire y demás, eso las fibras se las van llevando, se van quedando en el medio ambiente.
¿La administración controla todo esto, los vertidos ilegales?
Las administraciones deberían de controlarlo todo. E incluso si tú vas por la calle y te encuentras una uralita tirada, la obligación sería de llamar y decir, oigan, que aquí hay una uralita tirada y que la retiren.
O sea, que el ciudadano tiene una responsabilidad para denunciar esos vertederos incontrolados.
Deberíamos de tener, no la responsabilidad, pero sí la concienciación de denunciar.
¿Y dónde se puede denunciar? ¿A los ayuntamientos?
Si te encuentras por ahí, pues se denuncia a la Guardia Civil, a Seprona. En el caso de que te encuentres por la montaña, es a Seprona.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información sobre el fibrocemento, la uralita, porque evidentemente tiene una corresponsabilidad en ese mantenimiento del medio ambiente y en la salud pública, aparte de lo que le puede afectar directamente a él, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar con vosotros?
Con nosotros principalmente lo que estamos muy activos es nuestro Facebook o vía Twitter. Actualmente estamos elaborando una página web que aún está en construcción, que también pondremos a disposición toda la información y todas las noticias que vayamos realizando, datos que vayamos realizando. Pero principalmente a día de hoy la principal herramienta de difusión nuestra es el Facebook y el Twitter.
José Luis Gómez Aranda, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña, ABAC, gracias por tu intervención y enhorabuena por estas campañas.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión sobre este gran desconocido.
Muchas gracias, José Luis. Un saludo.
Un saludo.
Chao.
A pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, Juan Rosell, en las que afirma que los libros de texto ridiculizan a los empresarios y dan a entender que lo único que hacen es robar y no crear empleo. Escuchemos.
Ese hombre se ha equivocado, no ha leído bien. Eso no lo pueden decir los profesores, porque el empresario es vital para la sociedad, como el trabajador. Todos somos útiles, los profesores, los políticos. Lo importante es que sean buenos y que nadie sea chorizo.
Los libros de texto son de distintas editoriales y detrás de cada editorial hay una ideología y hay unos autores que tendrán una opinión u otra en función de sus principios. No creo que se pueda generalizar. Hay una élite de empresarios que busca crear riqueza o su riqueza, enriquecerse a costa de lo que sea. Y si aquí no crea suficientemente riqueza, pues externaliza sus propiedades y en otro sitio donde la mano de obra es más esclava, pues se va. Vamos, que no tiene sentido de comunidad, de pueblo, de solidaridad. Busca un beneficio propio. Y supongo que hay otros pequeños empresarios o medianos empresarios que están erradicados en un sitio y en un contexto y con una familia, que lo que quieren es, desde otra perspectiva, buscan un beneficio, pero que piensan que el beneficio suyo y el beneficio del entorno pues están unidos. Aquí un montón de universitarios formados se van a otros países. Yo conozco poco el empresariado español, pero por lo que veo está basado en un sector servicios, en un sector de poca inversión en tecnología y en un sector de veraneo, de vacaciones. Y el enfocar toda la economía en un solo sector me parece pobre, porque si ese sector falla, porque hay otros sitios donde ofrecen esos servicios más baratos, por ejemplo África o Egipto cuando se estabilice, pues se irán de aquí y se irán a otros sitios. Entonces lo que creo es que tienen que diversificar y no basar exclusivamente un desarrollo económico en un solo sector y tener que invertir en otros más duraderos. Quizá Rossell seguramente diferenciará entre universidades públicas y universidades privadas. En las universidades públicas creo que no tienen que tener una investigación en función de las necesidades del empresario. Tendrá que tener una investigación o una persecución del conocimiento que beneficie a toda la sociedad y no exclusivamente en función de la ideología o la perspectiva de futuro del empresario en cuestión. Aunque también tendrían que tener su cabida para cuestionar y argumentar lo que ellos persiguen. Y supongo que en las universidades privadas pues tendrán más cabida y más acogimiento.
En los libros de texto me parece que si sale eso es una gran verdad. Supongo que también en los de la ciudadanía saldría. Los empresarios están para forjarse su futuro, para robar, para expoliar y, como se está viendo ahora, cada vez más, tener más esclavos a sus órdenes. El tipo este Rossell, el de Zara, todos los que los gobiernos les permiten y que supongo que son cómplices y están conchavados. Y la gran masa esclava pues tiene que estar a expensas de ellos. Y aunque esto puede parecer un poco fuerte, cuando este tipo dice lo que dice, o otros, el de Atraco Santander y otra gente, que se tienen que bajar los sueldos, yo sería partidario de hacerles una visita a sus chalets y hacerles ver cuál podría ser la realidad, como los incidentes de ayer en Barcelona en el local ocupado. Por supuesto que los empresarios que yo llamo amigos míos también de medio pelo, tiendecitas, comerciantes pequeños que los están hundiendo, grandes superficies como esta de la madera y la de los libros, están, yo creo que su futuro está próximo a sucumbir como el Imperio Romano. Se crearán grandes moles, de grandes superficies que lo controlarán todo, con miles de esclavos dentro trabajando. Y lo que más horror, como decía Brando en Apocalipsis Now, me produce a mí es que hay cientos de miles de cómplices mediocres que van a consumir a todos estos centros. Me reitero en la clase trabajadora que hoy en día está esclavizada y que hay una gran cantidad que son trabajadores, yo digo empobrecidos, pero son trabajadores pobres, pero pobres con firmeza. El trabajador, quitarse de encima esa sensación de ser un obrero paria de la sociedad, no creerse el discurso de que hay que trabajar a toda costa, aquello de vivir para trabajar o trabajar para vivir, asociarse, luchar con todas las armas legales posibles y, más allá de eso, de resistir y caminar como los zapatistas, pues ahora no se me ocurre otra cosa.
Me parece mentira porque los libros de texto están hechos por las clases dominantes y favorecen sus intereses de una manera brutal. Sí, están súper sesgados y creo que es justamente lo contrario, que en todo caso siempre favorecen a las clases superiores en detrimento de lo que es la población, que generalmente tiene que intentar asumir el rol de dominante y no parapetarse en su posición de oprimido. La universidad está muy sesgada también y ya el componente público que viene teniendo lo va perdiendo porque pues estamos inmersos en procesos de neoliberalización, sobre todo de la economía en general y en concreto de todas las vertientes a las que afecta, y una de ellas es la educación, pues porque de cara a las estrategias de 2020 Europa tiene que ser una sociedad del conocimiento y se nos intenta, pues no diría manipular, pero sí llevar hacia una dirección en la que pues las corrientes dominantes son totalmente antisolidarias, totalmente jerárquicas, verticales, y que me parece bastante bien que no les dejen venir a la facultad. Creo en las cooperativas, no creo que sea necesario una cabeza visible dentro de una organización, porque me parece que además busca un provecho, porque aquel que monta la empresa siempre es el que tiene más capacidad económica o el que parte de una situación más privilegiada, en plan los pobres no tienen dinero, por lo tanto no pueden montar ellos la empresa, y me parece una excusa la justificación de que él es el que arriesga, el empresario me refiero, y el que tiene más derecho a ganar más porque es el que más ha contribuido, porque la fuerza de trabajo es del trabajador, como su propio nombre dice. No se puede generalizar, pero si la empresa tiene cierto cariz social o puede llevar a cabo ciertas políticas integradoras que sí que beneficien a las clases más humildes, pues cierta subvención no me parecería mal, pero generalmente abogo porque no. Yo creo que lo que debería hacer un trabajador en este contexto de neoliberalismo es involucionar y volver a modelos de solidaridad de base en los que no se defiendan políticas individualistas y se basen más en políticas de apoyo mutuo, solidaridad, de reconceptuar la historia de que la evolución como crecimiento no es algo positivo, sino que el decrecimiento es la forma más sostenible de desarrollo humano, sobre todo trabajar desde la base, ir al rollo cooperativista y a la sociedad, comunitarismo. La respuesta de los trabajadores franceses con el conflicto laboral francés me parece muy interesante y me parece que es fruto de un contenido republicano que tiene su país, que no es, por ejemplo, el que tendríamos aquí, que responde a un franquismo sociológico. Yo creo que esa movilización callejera y esa solidaridad de no todas las clases sociales, pero de una mayoría social, responde a un componente republicano y antifascista que viene de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que todos estos países sí que tienen una carga antifascista y democrática real, incluso sus partidos más de derechas, mientras que aquí todos venimos de una remodelación de un régimen franquista que conlleva todas unas posiciones, yo diría, retrógradas y conservadoras en lo que se refiere a la movilización social.
Normal, es que los están ridiculizando porque es lo que están haciendo ellos. Es más, deberían ridiculizarlos el doble, porque lo están haciendo fatal, todos. Sobre todo para gente como yo, para gente joven. Yo no tengo empleo. ¿Por qué? Porque yo soy joven. Porque hay mucha competencia. Porque todos salimos con muchos estudios y como estamos demasiado preparados, somos demasiada competencia para todos ellos, que son unos incultos y unos ignorantes que no tienen ni idea. Y lo único que hacen es sacarnos el dinero. A ti, a mí y a todos. Y claramente en los libros tiene que salir y que todo el mundo lo sepa. Porque si no, ¿hasta dónde vamos a llegar? Me parece indignante que suelte esa barbaridad. Ahora mismo, como están las circunstancias en España, la única manera de no incurrir en todo esto es irte. Porque sales de aquí con una carrera, con un máster, con un doctorado y acabas trabajando en el Burger King. Que no es que desprecie ni menosprecie para nada el trabajo en el Burger King, pero yo estoy mucho más preparada para ello. Mucho más preparada que casi todos los empresarios que están ahora en este momento. Pero no tengo posibilidades porque un banco no me da un préstamo, porque mis padres no tienen dinero, porque nadie me avala, porque ni siquiera la universidad tiene dinero para investigaciones. Esto es culpa del gobierno. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada. Tengo 23 años. Si ellos no me ayudan, yo no puedo hacerlo. Porque como soy de una clase media y no de una clase acomodada, no tengo ningún tipo de posibilidad. Entonces, me saco la carrera, me saco el máster y el doctorado y no sé ni dónde voy a acabar. Mis padres, cuando se sacaban un máster, sacaban un doctorado, sabían perfectamente que iban a acabar en un buen puesto y que se les iba a recompensar todo el esfuerzo que habían realizado. A mí no me va a pasar. Yo mi futuro lo veo muy negro. Los empresarios de otros países son mucho mejores que estos, muchísimo mejores. Se preocupan muchísimo más por las situaciones personales que puedan tener sus trabajadores. Se preocupan de tener un horario laboral acorde a tu vida personal, a que tú puedas tener tu vida familiar y puedas tener asuntos propios. Creo que es en Finlandia, en un pueblecito, una ciudad pequeña, han reducido la jornada laboral a 6 horas. Durante todo un año han estado probando para hacerla durante 6 horas y los empresarios se han dado cuenta de que todos sus súbditos, por hacerlo de alguna manera, rendían mucho más, que el trabajo se realizaba mucho más rápido, mucho más eficiente, que todos estaban más contentos, todos eran más felices, pero eso aquí no va a pasar. Igual que no se cambia el sistema educativo para que nosotros estemos un poco más tranquilos, igual que yo tengo que pagar unas tasas muy altas en comparación con los sueldos que podíamos cobrar, pues los empresarios obviamente no van a ayudarnos y van a seguir con sus 13 intentando sacarnos el dinero y si no, cogiendo sus empresitas y llevándoselas a países del tercer mundo para que ellos trabajen por 1 euro al día o 1 euro al mes, cosa que yo no voy a hacer, prefiero trabajar en otro país y que ellos me cuiden.
Bye.
La Luna Salida Tiempo Radio se ha desplazado al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, para cubrir una iniciativa de los alumnos y alumnas de primero de bachillerato científico sobre la importancia de los microorganismos. Para la sección La Ciencia en Nuestras Vidas han realizado una entrevista presentada por Zaira Llopis. Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible e imposible. Bertrand Russell, filósofo.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los microorganismos para la salud, la sociedad y avances técnicos. Vamos a entrevistar a Lucas del Castillo, catedrático de microbiología por la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Va a ser entrevistado por los alumnos de primer de bachillerato científico del Instituto IES Carles Salvador. Lucía Gavilán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mireia Aro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Miquel Manzanedo, buenas tardes. Para empezar la entrevista, me gustaría preguntarle qué le llevó a centrar sus estudios en el campo de la microbiología y a qué se debió este interés.
Mi interés era conocer la vida, saber cómo funciona. Los microorganismos son y han sido una herramienta esencial para el conocimiento de la vida. Muchas cosas que sabemos ahora en biología, incluido, por ejemplo, cosas relacionadas con el cáncer, derivan de estudios en microorganismos. Por lo tanto, era una forma de poder avanzar y estudiar la comprensión de los seres vivos.
Me parece muy interesante. Ahora pasaremos a las preguntas que tienen preparadas los alumnos del IES Carles Salvador. Empezamos por Lucía.
¿Por qué son tan importantes los métodos de esterilización para el desarrollo de la microbiología?
La esterilización no es realmente importante para el desarrollo de la microbiología. La esterilización es importante para no contaminarnos con microorganismos patógenos o para proteger determinados productos del deterioro por microorganismos. Por ejemplo, la leche se esteriliza no para investigar, sino para que no se estropee. Si le encuentro alguna importancia a la esterilización en la investigación es que después de terminar los experimentos matamos a todos los microorganismos para no distribuirlos en el medio ambiente. La esterilización es importante para la higiene y la conservación.
Y en términos microbiológicos, ¿qué se entiende por muerte de un microorganismo?
Un microorganismo muere, como cualquier ser vivo, cuando deja de tener las funciones bioquímicas y fisiológicas que son su modo de desarrollarse. Si un microorganismo deja de trabajar bioquímicamente, pues muere y no se desarrolla más.
Mireia realizará ahora sus preguntas. Adelante.
Actualmente hay un debate abierto, ya que se clasifica el virus como una entidad biológica no celular y no todo el mundo está de acuerdo. ¿Deberían rehacer la teoría celular con la finalidad de añadir los virus?
Mi opinión es que no. Los virus no son entes celulares. Los virus no tienen la estructura que tiene una célula. No son capaces de vivir por sí mismos. Son parásitos estrictos y solamente pueden reproducirse cuando entran dentro de una célula. Pero en sí no son entes celulares.
¿Crees que la manipulación genética puede tener consecuencias nocivas para los seres humanos?
Eso es como todo, puede tener consecuencias nocivas o consecuencias positivas, depende quién lo realice y cuáles sean sus fines. Si haces manipulación genética para crear microorganismos o otros seres vivos que aumenten su poder patógeno y utilizarlo como arma biológica, es muy negativo. Si utilizas la modificación genética para producir unas bacterias o unas levaduras que fabrican insulina humana y permites abaratar los costes para el tratamiento de los diabéticos, es muy positivo.
Miquel, puedes proceder a hacer tus preguntas.
¿De qué manera, a nivel nutricional, cambiaría nuestra función digestiva si desaparecieran las bacterias que viven en nuestro organismo? Si esto llega a pasar en un futuro, ¿qué otros sistemas se verían alterados?
Si desaparecen los microorganismos que hay en tu intestino, es que dejas de tener función nutricional. O sea, no podrías digerir la mayor parte de los alimentos que ingieres. De hecho, muchas enfermedades fisiológicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o el colon irritable, están relacionados no con la pérdida total de microorganismos, pero sí con la deficiencia en determinados grupos microbianos. Los microorganismos están en simbiosis en nuestro intestino y llevan ahí de millones y millones de años antes de ser humanos, como he dicho en una exposición previa. Por lo tanto, si desaparecen, no te desarrollarías normalmente y terminarías muriendo. Si desaparecen, no solamente se va a afectar la función nutricional, sino que ahora mismo sabemos que, por ejemplo, que los microorganismos del intestino, ayer o antes de ayer había un artículo en El País, controlan nuestro buen humor, influyen en las depresiones, incluso en problemas de autismo. Parece ser que los microorganismos que tenemos en el intestino juegan un papel en la dureza de la enfermedad en sí. Es decir, son un órgano más de nuestro cuerpo. Si desaparece, como si nos quitan el hígado, moriríamos prácticamente.
De la misma manera, ¿qué efectos tendría una cantidad excesiva de estas bacterias en nuestro cuerpo?
Las bacterias que son positivas no va a haber nunca en exceso, porque ten en cuenta que ellas crecen y nosotros las expulsamos. Nuestras heces están llenas de nuestras bacterias. De hecho, ahora mismo se están haciendo tratamientos médicos con trasplantes de heces, pasando las bacterias de un señor a otro para curarle determinadas enfermedades. Por lo tanto, un exceso no va a haber. Si hay un exceso de bacterias patógenas, sí, entonces es cuando es negativo. Y entonces se pueden producir distintos tipos de enfermedades.
Y por último, Celia realizará las últimas preguntas de esta entrevista.
Tus trabajos más recientes se centran en el estudio de los hongos. ¿En qué manera pueden beneficiar o perjudicar a los seres humanos?
Los hongos, como cualquier microorganismo, los hay que benefician y los hay que perjudican. No son tan importantes como las bacterias desde el punto de vista beneficioso, pero también lo son. Y desde el punto de vista perjudicial, pues hay hongos patógenos. Yo concretamente estoy trabajando con una levadura patógena que produce enfermedades y por lo tanto estos estudios pues van destinados a paliar o mitigar de alguna forma estas posibles enfermedades producidas por los hongos.
Hemos visto en tu página web que también escribes poemas, compaginando el mundo de las ciencias con las letras. ¿Dónde y cómo te surge la inspiración para ello?
La inspiración surge donde surge, nunca se sabe. Normalmente cuando uno escribe un poema es porque está expresando sus sentimientos. Entonces cuando uno llega a un momento en que tiene un sentimiento que te está afectando, que es profundo, pues lo expresas escribiendo versos. Otros lo expresan haciendo música o pintando. Es una forma de expresarte, de manifestarte, de transmitir a la gente que te conoce lo que sientes. Y la inspiración viene donde viene.
Nos gustaría que nos leyeras alguno de tus poemas para que el público conozca esta faceta tuya.
Pues os voy a leer uno de mis poemas porque tengo aquí uno y espérate que me ponga las gafas porque si no soy incapaz de leerlo. Es un poema que un poco es mi historia. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Las lágrimas de mi madre, que no vi, pues las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías cuando el tren que me sacaba del país iniciaba su oscuro viaje hacia el exilio. ¿Y todo aquello de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Voces que corroan la injusticia, hay que volver a levantar la voz, que nos roban la libertad, especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo, políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y pobredumbre, para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos detraen nuestra salud y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que nos pueden explotar. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, veo que hemos perdido una batalla. Hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor.
Finalmente, me gustaría preguntarle a Lucas qué apoyo tiene la ciencia o la investigación científica por parte de las instituciones públicas españolas.
La ciencia española y la investigación en España había tenido unos momentos de auge, había despegado realmente después de muchos años, pero por desgracia llegó eso que llaman recortes y, tono con el poema que leí anteriormente, nos roban nuestra cultura, nos roban nuestra educación, nos roban nuestra ciencia. Actualmente es muy difícil obtener fondos que financien la investigación, excepto en algunos grupos concretos que son los que luego salen en los periódicos. Es decir, si tú ahora quieres hacer investigación en biología o trabajas en Alzheimer, en cáncer o en células madre o no tienes una peseta. Esto tiene como consecuencia que se está perdiendo masa crítica, muchos jóvenes se van fuera del país porque no tienen un futuro en investigación en España. La investigación no es siempre investigar estas cosas tan importantes, que lo son, pero a veces la formación se hace en pequeños grupos de investigación donde se forman doctores, donde se forman investigadores que luego son los que van a desarrollar. Y esto está desapareciendo poco a poco por la falta de financiación. Yo una de las cosas que estoy más orgullosa no es del trabajo que hago yo, sino del trabajo que hacen la gente a la que yo he formado, que muchos de ellos están ya muy por encima de mí, y eso para mí pues también es un orgullo. Ahora mismo yo no puedo formar a gente, no hay dinero para formar a esta gente, no hay gente que quiera hacer una tesis doctoral porque después no tiene futuro.
Despedimos y agradecemos a Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, por su dedicación y tiempo en nuestro instituto.
Muchas gracias a vosotros. Los mayores placeres que tengo es transmitir lo poco que puedo y enseñar lo poco que sé, y por eso yo me he sentido muy a gusto entre todos vosotros. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Agradecemos a los alumnos de primero de bachillerato científico del Instituto IES Carles Salvador en Aldaya, Valencia, su participación en la entrevista de hoy. Lucía Gavilán.
Adiós, muchas gracias.
Mireia Aro.
Adiós, muchas gracias.
Miquel Manzanedo.
Adiós, muchas gracias.
Y Celia Andreu.
Gracias, hasta pronto.
Nos despedimos de nuestros escuchantes y esperamos que la entrevista sirva de motivación para el estudio de la microbiología y los avances científicos.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelín Martínez, miembro de Carrevolta.
Tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Adiós de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que estamos realizando en la Luna Salida Tiempo Radio desde 2009. Hace ahora un año que tenemos un nuevo gobierno autonómico valenciano y le preguntamos a Toni Peruga sobre su percepción del cambio con este ejecutivo.
Efectivamente, Enrique. Ara fa un any es va donar el canvi de govern al País Valencià i a la ciutat de València. Nosaltres considerem des de Car Revolta que a poc a poc anem avançant. Una mostra és la ridícula concentració que va tindre a la nostra ciutat el passat diumenge a favor de l'educació concertada. Nosaltres pensem que els diners de tots i de totes han d'anar a favor d'una educació pública de qualitat i en valencià i no a educar de forma religiosa de qualsevol tipus de religió a nostres fills. Thank you. Bona vesprada, amics i amigues. A Nucli Central trobarem avui a Josep Martínez entrevistant a un membre d'Escoltem Velluters. Seguirem a l'espai Músiques d'un País Clandestí, on Adelí Martínez ens presentarà el seu nou descobriment de la nostra música en València. I per a concloure, Alba Segarra i Adelí Martínez ens presentaran la programació dels propers 15 dies, així com els tallers que trobareu així a la casa. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. I passem a l'entrevista del programa de WIT. Tenim amb nosaltres a Lluís Benlloc, membre del projecte Escoltem Velluters. Bona vesprada, Lluís.
Molt bona vesprada.
En primer lloc, explica'ns un poc què és Escolteu Velluters.
Escoltem Velluters és, podríem dir que és una xarxa de col·lectius, entitats socials, veïns i veïnes a títol individual, preocupades per promoure una rehabilitació del barri de Velluters que estigui basada en la inclusió social de les persones més desafavorides o més vulnerables que viuen en la zona i que al mateix temps ho faci subratllant la convivència entre les diferents persones que habiten el barri. Escoltem Velluters se crea més o menys ara fa un any a partir d'un projecte anterior que hi havia al barri i està centrat sobretot en el que diríem en la zona del barri xino, el que popularment es coneix com el barri xino, on en els últims anys, arrel d'algunes campanyes que n'hi han hagut en el barri, pues s'ha presentat la prostitució o les treballadores del sexe, s'ha presentat com un problema de convivència, s'ha demanat l'expulsió de les mateixes del barri i arrel de tot això es va aprovar una ordenança de regulació de la prostitució en l'espai públic que també va generar molta polèmica i que, des del nostre parer, perjudicava molt les condicions de vida de les persones que estaven en situació de prostitució.
Tu estàs com a representant de la DULA, explica un poquet qui sou.
Poc estic representant la DULA, també soc membre de Ciutat Vella Batega. La DULA som un estudi que es dediquem a temes d'investigació social, desenvolupament comunitari, processos participatius. Portem més de 3 anys en projectes i treballant en el barri Velluters i en concret en la zona del Xino. D'alguna manera, Escoltem Velluters, l'origen ve d'un punt d'encontre entorn a la convivència i el bon veïnatge que muntarem la DULA a través d'un projecte ara ja fa un parell d'anys.
Pel que ens dius, el projecte s'inicia arran de, diguem, entre cometes, conflictes en el barri xinès i regulacions municipals, però a banda de la qüestió de la prostitució, quins altres temes heu anat incloent?
És interessant aquesta pregunta perquè la preocupació o l'acció en el Xino comença molt centrada en el tema del treball sexual o de la prostitució, però progressivament, conforme el treball d'Escoltem Velluters va avançant, diguem, es va centrant en diferents àmbits. Sempre ha tingut o sempre té un poc este peu o esta pedra central en el tema de la prostitució, però també ha anat incorporant dins del seu discurs i dins de les seves propostes el tema de la drogodependència, de les persones sense sostre, de la millora de l'entorn urbà, solars, vivenda, comerços, etc. Com deia abans, fins a construir aquest discurs de el que volem és rehabilitar Velluters, rehabilitar el barri xino de manera inclusiva i el que no volem és el desplaçament de la població més desafavorida. És a dir, la rehabilitació d'un barri hui no pot passar per pegar-li una patà o per agranar als seus sectors més desafavorits.
Dius que, diguem, que la pedra angular és el treball amb les prostitutes. En quin sentit?
En el sentit de que les campanyes de criminalització sempre han girat molt entorn a elles. En el barri va haver una campanya que era per un Velluters sin prostitució. Després vingué l'ordenança de regulació de la prostitució. I pot ser també la imatge més associada a Velluters és la prostitució. Per això, d'alguna manera, pues, Escoltem Velluters, un dels punts més importants en el que descansa és en el de prostitució. Voldria afegir que vaig referir-me a dones en situació de prostitució o treball sexual per respectar un poquet la diversitat de posicionaments que n'hi ha dins de la xarxa de col·lectiu, d'esta mesa de treball. N'hi ha col·lectius abolicionistes o entitats socials abolicionistes, n'hi ha altres enfocaments més prodrets, i d'alguna manera el que tratem de plegar és a un consens de mínims que no ens impedisca intervindre o no ens expedisca a treballar, diguem, en benefici de la millora del barri.
I ara en quina fase vos trobeu del projecte? Perquè dius que ja porteu més d'un any.
Sí, ha sigut prou curiós perquè hem estat quasi un any, diguem, d'un treball d'amagades. Hem estat pues, assentant les bases de lo que és Escoltem Velluters, arribant a esta mena de consensos als que feia referència i sobretot hem estat també elaborant un pla d'acció entre totes les entitats i col·lectius que estem allí. Cal fer notar que Escoltem Velluters funciona sobretot a mode de coordinadora o de xarxa d'entitats, moltes de les quals ja tenen o ja treballen en el seu dia a dia amb els col·lectius que hi ha al barri. Sobretot, el que hem estat fent és un pla de coordinació, un pla d'acció, diguem, de com transformar la zona, diguem, en les característiques que comentàvem abans, a partir de la inclusió social, la convivència, el no desplaçament, etc.
Fins on es pugui contar, podem saber quina és la dinàmica, quan es reuniu, són tallers, qui us trobeu allí, a què arribeu, a què preteneu arribar, quan hi ha una trobada.
Sí, per suposat, allí ens reunim entre unes 10 i unes 15 entitats. Hi ha entitats socials com Metges del Món, Fundació Apipa Camp, el Centre Dia Maltea, està l'AMDA, està la DULAC, Estudi d'Investigació Social, que jo pertany, està Ciutat Vella Batega, Col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella, el Carrer Volta, la Casa Esteu Presents allí, Endavant, etc. Hi ha una llarga llista. I allí el que funcionem pues, són com assemblees més o menys a l'ús. Ens reunim, ja t'he dit, ara hem estat un poc centrats elaborant este pla d'acció, que la idea és presentar-lo a les administracions, a l'administració pública. És un pla d'acció pues, que inclou mesures, propostes en tots aquests camps que hem comentat anteriorment. Per exemple, tracta de promoure cursos de formació laboral per a les dones que estan en situació de prostitució i no desitgen estar en aquesta situació, és a dir, volen eixir d'ahí. N'hi ha una proposta d'augmentar el ràtio de persones que vinculades al xino que puguen entrar en contractes d'inserció fets per l'administració pública, per exemple, neteja, jardins, etc. N'hi ha propostes basades en la mediació comunitària com a formes de resolució dels conflictes de convivència. N'hi ha la proposta també d'un mediador comunitari, d'un mediador social en el barri com a forma de resolució dels conflictes, etc. N'hi ha unes 20-22 propostes conforme en aquest pla d'acció que dins de poquet vorà la llum.
Ja ens ha semblat un poquet quina és la perspectiva de futur, però entenc que les trobades el projecte va endavant, que no conclourà amb aquest pla o com? Quins són els terminis?
Per suposat, ara, obrir-te la idea d'aquesta mesa comunitària és donar-se a conèixer i començar a fer accions públiques en el barri. La primera serà el proper divendres 10 de juny, a les 6 de la vesprada. Està preparant-se un berenar en una zona de Velluters que pronte donarem a conèixer. Pues un berenar per la convivència de tots i totes en el barri, per reclamar un barri on cabem totes les persones que vivim o treballem. Hi haurà xocs per a xiquets i per a xiquetes, probablement es pinte un mural entre tots els que assistim. Volem que sigui una jornada per a donar-se a conèixer i de reivindicació d'este barri que volem. I la setmana següent, precisament així en la casa, en Carrer Volta, el 16, 17 i 18 de juny, crec recordar, encara que ho farem públic en les properes setmanes, també n'hi ha unes jornades per reflexionar sobre com podem rehabilitar estos barris tan castigats en què a vegades vivim o treballem d'una manera inclusiva, combatent les desigualtats i, sobretot, sense gentrificar-los ni generar el desplaçament de les persones més desafavorides. Ahí treballarem temes de vivenda, mediació comunitària, seguretat ciutadana, hi haurà una trobada amb col·lectius i amb experiències diferents de la ciutat de València, etc.
Gràcies per estar a nit amb nosaltres, Lluís.
Moltes gràcies a tots vosaltres per la invitació. La veritat que vindre així a xerrar és un plaer.
Ens veiem pronte.
Molt bé, ens veiem en les properes accions del barri.
Avui ha estat amb nosaltres Lluís Benlloc del projecte Escoltem Velluters.
A l'espai Músiques d'un País Clandestí. Bona vesprada, Denis Martínez.
Hola. El grup de l'Horta Nord, Xfanecaes, presenta el seu primer LP d'estudi, Sexe, Casalla i Punk Folk, editat per Més de Mil. El disc conté una intro i 9 cançons, 7 són temes nous i 2 antics, tornats a passar pel filtre de l'estudi per enriquir les cançons. El grup conrea l'autoanomenat Punk Folk, un estil molt personal en què combina rock i el punk amb músiques del món, però sobretot amb el Balkan. Una música que casa perfectament amb les seues lletres que tracten temes de la nostra quotidianitat sense oblidar la sàtira i la crítica sempre des de l'optimisme. Però Xfanecaes són sobretot una banda que s'ha de gaudir en directe,
tot un espectacle veure la multitudinària formació on es mesclen els instruments bàsics de rock amb altres com l'acordió, la gaita, la tuba o el banjo. En viu s'aprecia millor la seva essència festiva i enèrgica, com vam poder veure el passat diumenge a la plaça de l'Ajuntament de València a la Fira del Comerç Just. Ara vos deixem amb La Colla, que vos farà ballar amb tota l'energia de X Fanecaes.
Cloure, Alba Segarra i Adelín Martínez ens presentaran la programació dels propers 15 dies, així com els tallers que trobareu així a la casa.
La programació de Carrevolta per aquesta quinzena tenim dues exposicions. En primer lloc, Ni de Vi, a la cafeteria fins a dimecres 1 de juny. Posem el nostre gra de sorra per tratar d'ensordir la pàgada informativa sobre aquest moviment. De veritat no és notícia un moviment semblant al nostre 15M que ha regirat tota la política francesa? Exposem fotografies i grafismes que il·lustren el descontent sobre la reforma laboral a França. També tenim l'element humà en bici, fotografies de Jordi Vicent. Es vendran al preu simbòlic de 50 euros amb marc d'alumini i el resultat de la venda serà íntegrament donat a Carrevolta fins a dimecres 1 de juny a la cafeteria. Via les 11 conferència, la budelleria, servei públic, recuperant el que és nostre. Conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques i xerraires internacionals. Dijous 2 a les 8, formació de voluntariat per un model social valencià. Organitza el col·lectiu social de Carrevolta. Dijous 2 a les 8 també, cloenda del festival de cinema de Ciutat Vella Batega. Dues flors per a un cavallet de Susana Rey, on es documenten les jornades de treball de membres de l'Assemblea d'Aturats de Paterna que van decidir generar alternatives d'autoocupació a partir de la creació d'una colla obrera que construïa a partir dels plantejaments de la bioarquitectura. Divendres 3 a les 8, poesia per la revolta, festa amable, presentació de totes edicions i recital festiu i col·laboratiu de La ciutat és amable, d'Eduard Ramírez. Divendres 3 també a les 8 inaugurem dues exposicions. L'Odissea de ser dona a l'Índia, fotografies i cartells explicatius de l'associació Saheli. La mostra pretén visibilitzar les opressions i violacions de drets que pateixen moltes dones a l'Índia. Alhora també es pretén transmetre la fortalesa, la tenacitat i fins i tot els somriures d'aquestes dones. Fins dimecres 29 de juny a la sala d'exposicions. I la segona exposició és Anònims, obres en tècnica mixta de Verònica Riera, històries íntimes, superflues o simplement corrents que detallen les emocions del moment fins a dimecres 29 de juny a la cafeteria. Dimecres 8 a les 7 i mitja de Lo soñado lo posible, Las nuevas voces de la intersexualidad, de Núria Gregori Flor. El text forma part del llibre Cultura, salud, cine y televisión, recursos audiovisuales en las ciencias de la salud y sociales, coordinat per Serena Brigidi amb Núria Gregori, antropòloga, presentat per Isabel Cercenado, de Carrevolta. I divendres 10 a les 7 i mitja, Economia visible en 5 actes, una nova proposta del col·lectiu de performance postporno Dostopias.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamencs sense tacó, dimarts, de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar com sempre sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
Com sempre, amigues i amics, un plaer haver compartit estos minuts de ràdio amb vosaltres. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belix.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural, el espacio de La Luna Salida Tiempo Radio dedicado a la cultura. Muchos son los eventos culturales de interés a los que puedes asistir. En esta ocasión te proponemos los siguientes. El domingo 29 de mayo, en el Museo de Prehistoria de Valencia, se desarrollará un taller de animación a la lectura para niños y niñas. Además de ser cazadores, nuestros antepasados no despreciaban comerse la carne que otros animales dejaban. ¿Sabes con qué otros animales competían? En la biblioteca infantil lo descubrirás. Las actividades tendrán lugar a las 10:30 y las 13, con una duración aproximada de 20 minutos. La actividad es gratuita, no hace falta reserva previa. El martes 31 de mayo, en la sede de Valencia de la Sociedad General de Autores de España, se estrenará el documental Ladrones de Vidas, Niños Robados en la Comunidad Valenciana, de Miguel Hernández Alepuz. El acto será presentado por la Asociación Valenciana de Ateos y Libre Pensadores, AVAL, y empezará a las 18:30. Finalizará el evento con un coloquio a cargo del equipo y organizadores. La entrada es libre. Del 27 al 29 de mayo se está celebrando el tercer festival de cortometrajes Requena y Acción, organizado por el Ayuntamiento de Requena, Valencia. El festival es de ámbito nacional y tiene dos áreas de competición, el concurso Astoria y la sección oficial. Las proyecciones de los 20 cortometrajes seleccionados se realizarán en el Teatro Principal de Requena. El precio de la entrada al festival es de 3 euros, que vale para todas las sesiones. Para reservar entradas se puede hacer enviando un correo con el nombre completo y número de teléfono a requenayaccion@gmail.com. A continuación ampliamos esta última información. Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Pérez, directora de la tercera edición del Festival de Cine Requena y Acción. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es Requena y Acción?
Requena y Acción es un festival de cortometrajes a nivel nacional que celebramos en Requena. Esta es la tercera edición, empezamos en 2013 y pues un festival modesto al ser en una localidad no muy grande, pero va creciendo año a año.
¿Y qué objetivos tiene el festival?
Pues en primer lugar, sobre todo, la necesidad de hacer un evento cinematográfico en Requena. Allí antes había muchos cines, ahora solamente se ha quedado el teatro principal. Pues hacía falta algo así, ¿no? Un festival que muestre cine y el sector del cortometraje, que también tiene una más dificultad de difusión, que se vea un poco. Yo me dedico a esto y lo veía necesario e importante, y que la gente responda es primordial.
Tú eres licenciada en Bellas Artes y crítica de cine, ¿no?
Sí, yo trabajo en cartelera Turia, llevo 3 años. También podemos decir que un poco de manera aficionada, pero soy cortometrajista y estoy un poquito metida en el mundo del cortometraje, que me gusta mucho.
Ya hemos comentado que es la tercera edición ese año, en 2016. ¿Cómo han ido las anteriores? En 2015 no hubo ninguna edición, ¿no?
No, el año pasado no hubo edición, principalmente motivos económicos. Los dos primeros años ha sido más precaria, por así decirlo, porque lo hacíamos a través de una asociación y no había dinero, empezamos de cero, todo muy muy precario. Pues el primer año, por ejemplo, no se celebró en el Teatro Principal, se celebró en una pequeña sala en un museo. O sea, creció mucho, sobre todo de la primera a la segunda edición. Por diversos motivos, y que el ayuntamiento de aquel entonces tampoco se hacía mucho cargo de él, tuvimos que cancelarlo, pero este año pues la nueva corporación ha querido apostar por el festival, ha ampliado el presupuesto. Lo hacemos a través de ellos, del Ayuntamiento de Requena, y desde luego mucho mejor.
¿De qué signo político es el Ayuntamiento de Requena?
Ahora está el PSOE.
Aparte de organizarlo al Ayuntamiento de Requena, ¿qué otras entidades colaboran?
Principalmente colaboran empresas de Requena, de la localidad. Tenemos que decir que desde el primer año siempre son las mismas, pero cada año se suman más. Por ejemplo, los premios, el premio principal lo da el Ayuntamiento de Requena, pero luego hay más premios a cortometrajes que dan otras empresas, como portales online, asociaciones de comerciantes. Y luego hay aportaciones también incluso privadas o de gente que directamente da, o sea, ya no es económicamente, pero aporta pues su granito de arena o colabora de manera material con lo que puede. La gente se vuelca mucho en Requena con el festival y eso es de agradecer.
Laura, ¿quién compone en esta tercera edición el jurado?
El jurado de esta edición son 3 profesionales del cine. En primer lugar tenemos a Carlos Madrid, que es el director del Festival de Mediometrajes de La Cabina. Luego está Amparo Climent, que es una cineasta y también actriz que tiene relación con Requena por su familia política, y ella es valenciana y también se dedica a esto del cine, aunque vive en Madrid. Y luego Daniel Cabrero, es un chico joven, también cineasta, está ahora haciendo también mucho teatro, también es periodista. Son los 3 que componen este año el jurado oficial.
El desarrollo del festival se celebra en varios espacios. Uno de ellos es el Teatro Principal, que has nombrado, ¿no?
Sí, el teatro principal es la sede donde tienen lugar las galas de inauguración y de clausura y aparte las sesiones de cortometrajes. Lo que pasa es que hacemos también otras actividades paralelas o durante el año hacemos pases de cortometrajes y cosas así que ya tienen lugar pues en una sede más pequeña que tenemos en Requena o otras actividades como fiestas y que se hacen en otros locales.
Tenéis el certificado AIC de festivales de cortometrajes. ¿Qué significa esto?
Pues la verdad es que estamos encantados porque significa que le da un poco de prestigio al festival. Al recibirlo es que cumplimos la normativa, por así decirlo, de lo que tiene que ser un festival de cortometrajes en cuanto a calidad, en cuanto a lo que ofrecemos, a lo que aportamos. Y el hecho de que nos lo den, pues desde luego nos anima a continuar y a seguir mejorando año a año.
Vais a otorgar diferentes premios, uno de ellos, ya lo has comentado, la sección oficial. ¿Qué premios más hay?
Bueno, pues aparte está el premio del público. Luego también tenemos el premio Salvador Regues, que es un premio especial que damos desde la segunda edición, porque Salvador Regues es un periodista valenciano muy conocido por todos, también muy cinéfilo, que falleció y fue, por así decirlo, un fundador también del festival, y desde entonces damos un premio en su honor. Y luego también tenemos el premio del concurso Astoria, que es una sección paralela a parte de la sección oficial, donde son cortometrajes que son rodados en Requena. Normalmente, pues gente joven de Requena o de cerca pues se anima a hacer algún cortometraje y también tenemos esa sección más amateur, por así decir. Más luego los tres premios de mejor guión, mejor actriz y mejor actor.
El precio son 3 euros de la entrada y luego tenéis acceso a la persona que vaya a visionar ese festival a diferentes sitios culturales de Requena, ¿no?
Sí, eso lo hacemos desde el primer año y tiene muy buena acogida. O sea, el precio pues es muy accesible, son 3 euros para todas las sesiones. Puedes acceder a la sesión que quieras y con la entrada pues puedes visitar lugares turísticos de Requena como la Torre del Homenaje, el Palacio del Cid, museos, las cuevas de la Villa que son muy famosas, para que el visitante de fuera también en algún rato libre cuando no hay nada pues pueda acercarse como no a ver la ciudad.
Vamos, si te parece, Laura, a hablar sobre las secciones en competición. Una de ellas, ya la has comentado, el concurso Astoria. ¿Sobre qué temas se desarrollan estos cortometrajes?
Cada año cambiamos la temática un poco también para hacer que la gente se caliente un poco más la cabeza, por así decir, y haga algo diferente. Entonces, este año, como el premio lo patrocina la Asociación de Comerciantes de Requena, pues entonces la temática que queríamos poner era pues hablar de los comercios o de la actividad comercial que puede haber en Requena. Y que salga, por supuesto, en algunas escenas sus calles, que sea reconocible. Y este año pues han apuntado 3 cortometrajes que son muy divertidos, hechos por gente joven de aquí, y los 3 tienen la temática esa, hablando un poco de lo que es el consumo, el comercio, las tiendas que hay en la localidad de Requena.
En la sección oficial habéis seleccionado 18 películas.
Sí, en un principio seleccionamos 18, normalmente siempre hacemos un evento previo en Valencia, que tuvo lugar hace unas 3 semanas, que lo llevamos prefestival, donde escogemos unos cuantos cortometrajes, que son los preseleccionados, y el público asistente a ese evento pues elige los 2 que van a parar a la sección oficial. Por lo tanto, al final se quedan en 20, ¿no? Así metemos un poquito también al público valenciano a que también sean los que eligen los cortos de sección oficial. Entonces, al final se quedan en 20.
¿En qué cine se desarrolló este prefestival?
El prefestival se hizo en los Cines Aragón.
¿Y las películas seleccionadas por el público cómo se llaman?
Son 2 sesiones. Pues en la primera sesión ganó Apolo 81, que es un cortometraje además valenciano de Óscar Bernaces, y en la segunda sesión ganó Cretinos de Edu Moyano. Los 2 son unas comedias muy, muy divertidas y han pasado, como te digo, directamente a la sección oficial con el resto de cortos.
La programación del festival empezó el sábado, día 21 a las 19:30, en el Espacio Cultural Feliciano Alleves, con la proyección de Cocote, Historia de un Perro, ¿no es así?
Sí, esto fue un evento que no hemos hecho hasta ahora, pero un poco como un aperitivo a lo que sería el festival, que es este fin de semana. Hay un conocido actor requenense que es Joaquín Climent, que casualmente rodó un cortometraje en la comarca de Utiel Requena y con un director valenciano y queríamos que se viera en el festival. Y por motivos de su duración, porque dura 28 minutos, no ha podido entrar en sección oficial, entonces decidimos que estaba muy bien ponerlo aparte en otro acto donde vinían a presentarlo él mismo junto con Pacheco Iborra, que es el director. Entonces fue un evento que estuvo muy bien, que era gratuito para la gente y gustó mucho el cortometraje porque es muy, muy requenense.
Hoy viernes 27 de mayo a las 19 en el Teatro Municipal está la gala de inauguración con la proyección de la película La Buena Fe, ¿no?
Sí, sí, cada año en la inauguración traemos un cortometraje del catálogo de Kurz de la Filmoteca de Valencia y este año pues hemos escogido el de La Buena Fe, que está dirigido por Begoña Soler y que ella misma, junto con parte del equipo, viene a presentar, también por poner algún cortometraje valenciano fuera de concurso, ¿no?, y darle un poquito más de prestigio a la inauguración.
¿Y esta noche qué tenemos a las 22 horas?
Pues esta noche, cuando finalice la inauguración y nos tomemos un vinito y en el teatro, nos vamos a la fiesta del cine, que hemos organizado en el Teatro Music Bar, que está justo enfrente del teatro. Y ahí es una fiesta abierta para todo el mundo, que habrá música de bandas sonoras de películas y estaremos todos los del equipo, invitados y jurado oficial.
Mañana sábado, día 28, a las 11:30, en el Espacio Cultural Feliciano Alleves, hay un taller didáctico infantil, una historia de cine, ¿no es así?
Sí, sí, estos son dos chicas que son de Valencia, que son de Luminaria Educación, que se han ofrecido voluntarias a hacer un taller para niños, proyectan un cortometraje y hacen actividades relacionadas con el cine para enseñar un poco a ver cine, ¿no?, a los más pequeños. Y es un taller totalmente gratuito, que se han cubierto todas las plazas. Después, cuando acabe ya los más mayores, nos iremos a una cata de vinos en la sede del Ferevin. Pues el vino de Requena es muy conocido y siempre queremos que mezclar un poquito con nuestro festival.
De 16:30 a 17, en el teatro principal, está ya el concurso Astoria, ¿no?
Sí, ahí es donde veremos los tres cortometrajes, como te decía, que están rodados en Requena, que los tres directores y parte del equipo, supongo que también, pues van a venir a presentar el cortometraje.
¿Cómo se llaman estos cortometrajes?
Veremos el cortometraje Cortor, que está dirigido por cuatro hermanos, Martínez Vergara. Luego tenemos a Las personas antes que las cosas, de Gabriela Rivas y Rubén García. Y otro cortometraje más cortito, que es Próxima apertura centro comercial, de Sonia Martínez.
A las 17:30 hasta las 18:40, en el teatro principal, está ya la sección oficial, primer pase, ¿no?
Sí, ahí a partir de ahí tenemos tres pases de cortometrajes durante el sábado, con cinco cortometrajes cada uno, ya de sección oficial. Y hemos intentado hacer pues sesiones un poco así diversas, con varios tipos de cortometrajes, de géneros y duración, para que sean más amenas, con un descanso entre cada una y la sesión maratoniana de la tarde de cortometrajes.
¿Podemos, Laura, comentar estos cortometrajes, los nombres?
Sí, tenemos cortometrajes conocidos por el público. Por ejemplo, tenemos el cortometraje del Corredor, de José Luis Montesinos, que fue el que ganó el premio Goya al mejor cortometraje este año. Otro cortometraje que también estuvo nominado al Goya es Os Meninos do Río, de Javier Macipe. Como hemos dicho antes, los cortometrajes de Apolo 81, Cretinos. También tenemos el ganador de Sitges, que es They Will All Die in Space. Por ejemplo, podemos ver documental también, como El canto de la reina, de Inés Espinosa, o una animación como es Arán, de Jorge Dayas. Un corto protagonizado por Marisa Paredes también tenemos. También un cortometraje, por ejemplo, de Juan Cabestán, que está ahora actualmente con su última película en cartelera. O sea, yo creo que tenemos nombres, por así decirlo, también en nuestra sección oficial, buenos cortometrajes de gente también más joven, más desconocida, pero igualmente válida.
¿Se podría establecer un nexo de unión entre todos los cortometrajes seleccionados o eso es muy difícil?
En un principio es un festival nacional, o sea, los cortometrajes son españoles. Es un festival muy genérico, pues para todos los públicos, entonces hacemos una programación que tenga un poco de todo. Nos gusta que sea variado, nos gusta que haya comedia, que haya drama, también, por supuesto, animación y documental, incluso cosas experimentales. De alguna manera mezclamos quizá cortometrajes más para el gran público, introduciendo también algunos cortometrajes más diferentes, porque también estamos acostumbrados en los cines más comerciales a ver películas como más para el consumo rápido y queremos que haya un poquito de todo, que guste a todos, y luego la impresión del público siempre es muy diversa y nos gusta también que ellos mismos opinen, para eso está el premio del público, y seguiremos por ahora esa línea.
Con relación a las ediciones anteriores, ¿ves algún cambio en la presentación, los cortometrajes seleccionados este año?
Yo creo que cada año vamos aumentando, por así decirlo, la calidad, pero básicamente porque nos llegan cada año más cortometrajes. Recuerdo que en la primera edición nos llegaron unos 300, que está muy bien, desde luego, pero es que esta edición nos han llegado 660 aproximadamente. Entonces hemos tenido un abanico amplísimo de cortometrajes de toda España, que ha sido muy difícil, desde luego, seleccionar solamente 20. Hemos cogido los que más nos han gustado, muchos han quedado en el tintero, obviamente, pero yo creo que lo que destaca es que como cada vez tenemos más cortometrajes donde elegir, pues tenemos más libertad de coger variedad, de coger diferentes estilos y calidad, que es lo que más nos importa.
Seguimos en el domingo, día 29. A las 19 tenemos en el Teatro Principal la entrega de premios y clausura, ¿no?
Sí, antes hay el último pase de cortometrajes a las 5 y ya a partir de las 7 pues es la entrega de premios, donde se darán a conocer los premiados, clausuraremos el festival y habrá para empezar una actuación de un cantante requenense que es David Ramírez, que irá acompañado de su pianista Adrián y nos va a cantar unas cuantas canciones muy conocidas de bandas sonoras de cine. Y para finalizar, antes de la clausura, el homenaje a Julián Núñez, que es un requenense que se dedica al cine, es director, ayudante de dirección. Cada año hacemos un homenaje a alguien que trabaja en el cine y que sea de Requena.
¿Y cómo está siendo este año la respuesta del público?
Pues la verdad es que este año estamos teniendo mucha más difusión, sobre todo en medios, y en los pequeños eventos que hacemos durante todo el año, que hicimos en enero, una presentación de cortos ganadores de la anterior edición, o como lo de la semana pasada del cortometraje de Cocote, pues el público responde muy bien, vienen a todo lo que hacemos. El prefestival también fue un éxito, casi llenamos la sala y había mucha gente, ¿no? Entonces nos gusta, sobre todo hacemos esto para el público, entonces si la gente responde nos anima a continuar.
¿Y qué público de Requena, imagino también de fuera, asiste? ¿Qué perfil crees tú que es el más frecuente?
Pues la verdad es que viene todo tipo de gente, como dices, más de Requena, sobre todo gente de la localidad, pero es para todos los públicos, vienen familias, gente mayor, también gente joven. Desde luego es un perfil muy amplio y luego también nos sorprende que es verdad que viene gente de fuera que se acerca a propósito al festival y eso también nos gusta, que hay gente que incluso se desplace para verlo, eso es que interesa.
En la edición de este año, la tercera edición del Festival de Cine Requena y Acción, ¿qué dificultades crees tú que han sido las más difíciles de solventar?
Siempre la económica, o sea, tampoco tenemos un gran presupuesto. Siempre que se hace un evento, yo por lo menos me gusta hacerlo lo mejor posible y luchando porque quede muy bien y por hacer todo lo que yo considero que hay que hacer, pero cuando no hay dinero, pues tampoco se puede hacer todo. Entonces, sí, eso es lo complicado, tener que ajustar mucho las cosas, no poder hacer todo lo que quieres y moverte muchísimo, sobre todo para que se difunda, que se conozca el festival, porque si no se conoce y la gente no sabe que existe, no vendría. Eso también es un trabajo, pero eso con esfuerzo se consigue y ahora simplemente queda ver el resultado.
Laura, ¿en Requena hay alguna sala o salas de proyección que estén en vigencia?
Solamente queda el teatro principal donde se hace cine los fines de semana. Es lo que te decía antes, había antiguamente, no hace tantos años en realidad, porque yo me acuerdo de ir de pequeña, había dos salas de cine más, el Cinema Astoria y el Cine Avenida, que las dos cerraron. Y aparte también estaba el teatro, o sea, eran como tres donde podías tú ir cada fin de semana y había oferta y variedad cinematográfica. Y ahora, en estos años que estamos, solamente está el teatro, que hay que decir que para una localidad de más de 20.000 habitantes pues es bastante poco. Los que viven allí pues se tienen que desplazar a Valencia si quieren ver cine. Sí que nuestro evento yo creo que pone un poquito ahí un grano de arena en decir, hacemos cine, ¿no? También durante un fin de semana, un cine distinto.
Laura, si hay algún escuchante que quiere contactar con la organización del Festival de Cine Requena y Acción, ¿cómo lo puede hacer?
Para saber la programación tenemos nuestra página web que es requenayacción.blogspot.com, al correo electrónico que es requenayacción@gmail.com y en Facebook y Twitter estamos en redes sociales, o sea que hay muchas maneras de conocernos, de contactar con nosotros o de simplemente saber los horarios y la programación.
Laura Pérez, directora de la tercera edición del Festival de Cine Requena y Acción, que se celebra del 27 al 29 de mayo. Gracias y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Adiós, Laura, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Salí de mi llano, yo sentí que me moría. dejé lo que un día fue mío y allá se quedó mi vida, mis amores y alegrías, mi llanto y también mi risa.
En el espacio Otras Luces vamos a iniciar un tema de interés como es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. España tiene una tasa de extranjeros del 10% y esto supone que es la mayor que existe en la Unión Europea. España es el primer receptor de inmigrantes del mundo después de Estados Unidos. Los marroquíes son la primera población extranjera que reside aquí en España con un 12,82%. Le siguen los nacionales de Rumanía con un 11,7% y en tercer lugar están los ecuatorianos con un 9%. El 70% de los extranjeros que vienen aquí a España residen de forma ya estable y definitiva en nuestro país. Millones de personas migran de unos países a otros fundamentalmente por cuestiones económicas y a veces está la demanda de estresores con los que se presentan, de dificultades, de situaciones conflictivas que no tienen suficientes recursos para hacer frente a ellos y por tanto adaptarse a una situación de una mínima salud. Es el caso del síndrome de Ulises que genera en la persona inmigrante, generalmente los inmigrantes que no están regularizados, una situación de inseguridad y de ansiedad. Y además, si las personas en cuestión tienen algún tipo de trastorno en estado latente, pueden manifestarlo y generar aún más problemas. En el espacio Otras Luces vamos a hablar sobre este fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises en los próximos minutos, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos informará sobre el particular. Buenas tardes, María Clara.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en primer lugar, antes de comenzar posteriormente a hablar sobre el síndrome de Ulises, para que nuestra audiencia te pueda conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas aquí en España? ¿Eres colombiana?
Sí.
¿Cuál ha sido tu realidad en nuestro país?
Yo estoy en España desde hace 11 años. Vine por motivos de estudio. Yo había acabado mi carrera universitaria y quería hacer una formación en una corriente de la psicoterapia. En Colombia no existía y ni existe aún una escuela de formación en esto. Entonces decidí venir a hacer esta formación.
Por lo tanto, no eres una inmigrante que ha venido a España por cuestiones económicas, sino
no.
Por cuestiones de estudio y de formación. Pero por tu condición de colombiana, ¿has percibido algunos comportamientos especiales de la población, de la ciudadanía valenciana, a favor y en contra de estos inmigrantes?
Sí, mi situación era bastante especial. Yo venía, no por motivos económicos, pero ya en España yo tuve que buscar la manera de vivir, trabajando, pagándome mi formación. Yo no vine con una beca y entonces empecé a trabajar. En ese momento todavía de Colombia se podía venir con visa de turista, o sea, sin visa, y yo en poco tiempo me quedé sin papeles y tuve que empezar a hacer todo el proceso. Y mientras eso, lo que decidí hacer, en ese momento era interesante, hacía collares de artesanías, pulseras, los vendía en las ferias, en la calle, en las fallas, y así me pagaba la vida y la formación y todo lo que suponía. Yo también tuve la suerte, por otro lado, de que sabía a dónde venía. Venía a una escuela de formación donde la gente sabía que yo venía de Colombia, donde me acogieron muy bien desde el primer día hasta ahora. No tenía familia aquí ni la tengo, pero tuve una acogida desde el principio. Y eso para mí fue fundamental.
¿Qué pensabas, María Clara, de la ciudadanía española, de la situación del país antes de venir aquí?
No sabía nada. Recuerdo que a veces imaginaba qué podía pasar aquí y no podía imaginar a las personas especialmente. En algún momento, algún día, vi algún documental por televisión desde allá y me parecían totalmente extraños. No entendía la forma de hablar, me costó mucho tiempo entender, era como otro idioma, muy diferente, era el acento, los términos. Yo hablaba español, pero es un español totalmente diferente.
Ahora es una persona legalizada, regularizada, pero en esa fase que no constabas legalmente en España, ¿cuál fue tu respuesta psicológica? ¿Pasaste algunos momentos de especial dificultad?
Sí. Pasé momentos de dificultad porque yo trabajaba vendiendo artesanías en la calle y eso no es legal, mucho menos sin papeles. Entonces yo era de las que corría cuando veía a la policía. y estuve mucho tiempo después de eso, cuando ya tenía los papeles, incluso cuando ya no trabajaba, que veía un policía y me sobresaltaba. Sí, tuve momentos así, tuve momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de no saber realmente si iba a poder desarrollar mi proyecto aquí. Y sobre todo, creo que lo más difícil para mí era saber que no podía ir a Colombia en caso de que lo necesitara. En principio no sentía esa necesidad, ya que no podía, pero cuando tuve mi primera tarjeta de residencia, lo primero que hice fue ir a una agencia de viajes y comprar un billete a Colombia.
¿Con qué recursos contaste en esa época más dificultosa para tu adaptación aquí en España? ¿ONGs, personas, la propia administración?
Por un lado, en la escuela en la que entré a estudiar me asesoraron mucho. Luego yo venía con los datos de Comisiones Obreras y ahí empecé, ahí saqué los primeros papeles y fui buscando. Siempre había gente que me daba ideas, que me decía cómo podía hacer. Tuve que esperar a un contingente, realmente yo tuve que esperar unos 4 años para tener la primera tarjeta de residencia.
Independientemente de la cuestión de legalidad o no legalidad, ¿te sentiste acogida por la ciudadanía valenciana?
No mucho por la ciudadanía valenciana, me sentí acogida por los amigos, que muchos de ellos son valencianos. Ya la sociedad valenciana, aunque en ese momento era más fácil, hace 10 años era más fácil que hace 5 o que ahora. Yo recuerdo que hace 10 años era más fácil alquilar un piso, y hace 5 años para mí era imposible. Y ahora no sé, porque ya estoy mejor ubicada, pero sé que es muy difícil hoy día para un inmigrante conseguir los elementos básicos, porque ahora hay más. Hace 10 años ser inmigrante era algo novedoso, era algo exótico, era algo... Yo gocé de esa parte un poco mítica también del inmigrante. Y luego ya de 7 años para acá es bastante diferente, yo eso sí lo he sentido también.
¿Entre los colombianos y colombianas hay suficiente apoyo, comprensión, ayuda, o es una parte, un grupo un poco disgregado?
Yo pienso que hay una comunicación. Yo veo a un colombiano y es como si lo oliera, lo descubro, nos vemos, nos reconocemos. Yo no tengo muchos amigos colombianos en Valencia. Tengo algunos amigos porque los conocía de antes, pero yo no he tenido muchos amigos aquí. Es posible que sea porque yo no vine con una red social. Tal vez sea porque yo vine a una red ya establecida de españoles. No podría asegurar cómo son los colombianos en grupo, porque yo no llegué por ahí. En principio no creo que seamos un grupo muy cerrado. Creo que los colombianos en general somos muy aventureros. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta conocer gente diferente. Sobre la solidaridad hay de todo. Habrá quienes no quieran comunicación con los colombianos y habrá otros que solo quieren comunicación con los colombianos, pero yo no podría generalizar eso.
María Clara, tú estás aquí no como inmigrante ni extranjera, sino como psicóloga, sí, para hablar concretamente sobre ese fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Sí.
¿Qué es ese síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas, de reacciones que tienen las personas que pasan por un proceso de inmigración. Este nombre ha sido dado por un psiquiatra que trabaja en Barcelona, que se llama Joseba Chotegui, que ha trabajado con muchos inmigrantes y ha podido sacar conclusiones con respecto a las reacciones psicológicas, psicosomáticas del proceso de la inmigración. En resumen, ese sería el síndrome de Ulises.
¿Y ese término de dónde viene? ¿De dónde procede?
De Ulises.
Porque impacta.
Sí.
Y se hace popular, se acerca uno al problema más fácilmente que con términos técnicos.
Exacto. De Ulises, como de lo que tuvo el proceso, los sufrimientos que tuvo que pasar Ulises en su odisea, de ahí le ha dado el nombre.
Una cuestión que parecería interesante, este síndrome de Ulises, ¿qué prevalencia tiene aquí en España, en nuestro país? ¿Es muy frecuente que se dé en personas inmigrantes, sí, legalizadas, irregulares, en cualquier persona inmigrante?
Yo creo que en principio se da en cualquier persona inmigrante. Obviamente es diferente si una persona viene con una seguridad económica, con gente conocida, que si viene sola, que si viene huyendo, que si viene a buscar trabajo y casa al otro día, si no se puede dar un tiempo para adaptarse, para que el organismo se adapte a otro lugar, a otro clima, a otra altura, a otra gente. Es demasiado estresante el proceso. Hay gente que llega y al otro día tiene que empezar a buscarse la vida. Entonces yo pienso que hay niveles, pero en general la desorientación yo pienso que es general.
¿Y qué otros síntomas aparte de este desorientación vive, experimenta la persona que tiene este síndrome?
Sí, hay ansiedad, por ejemplo, esto es muy común, una desubicación espaciotemporal, pueden darse, no es que se den todos necesariamente, pueden darse sentimientos como de no futuro, de no saber dónde está, de ambivalencia, es decir, no saber, aquí todo está bien y todo está mal, lo que dejé está bien y está mal. A veces se pueden dar sentimientos de culpabilidad por lo que se dejó, cuando las cosas empiezan a ir bien, como de no sentirse totalmente satisfecho. Puede haber disminución del deseo sexual, puede haber problemas psicosomáticos como cefaleas, problemas intestinales, taquicardias. Depende también de las culturas. No es un síndrome que se dé igual en un árabe o en un argentino. Depende de las formas de relación que tenga esa persona. Es un tema muy interesante porque toca muchas cosas también. Yo pienso que el proceso anterior que ha tenido esa persona también es importante. Cómo ha sido su vida anterior y cómo su organismo tiende a reaccionar a las diferentes situaciones.
Hablas de diferentes culturas. Sí. ¿Existe alguna relevancia en cuanto a su significado de que la mujer pueda tener más o menos procesos de este tipo de síndrome, o no hay una diferencia significativa de género?
En algunos síntomas sí. Por ejemplo, la mujer llora más, tiene más crisis de angustia, pero no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer tiene más posibilidades de expresar su debilidad. Entonces, no quiere decir que el hombre no las tenga, es que el hombre igual no siente que tenga también esa posibilidad.
¿Y está más dotada la mujer para hacer frente a ese cúmulo de estresores, de situaciones conflictivas que el hombre?
Yo creo que cada uno tiene sus recursos. La mujer es más comunicativa, suele ser, tampoco se puede generalizar, suele ser más comunicativa, puede expresar más el llanto, la angustia, se le permite más. El hombre tiene otros recursos, el hombre, yo creo, es que el hombre tiene más recursos sociales. También es importante el tema del trabajo. Si una persona llega y encuentra trabajo y se puede hacer a una vida, el trabajo ayuda a socializar, además de que te permite cubrir las necesidades, es un elemento básico en el proceso de la inmigración. En esa situación normal, el hombre tiene muchos recursos para desarrollar su proceso y para defenderse.
La respuesta más frecuente cuando la persona ya siente esos síntomas negativos, ¿cuál es?
La respuesta más frecuente es ir al médico de la Seguridad Social. Si tiene la suerte de encontrarse con un médico que entienda el síndrome de Ulises, esa persona le mostrará al inmigrante su proceso, le servirá de guía. Si no tiene la suerte, se está corriendo el riesgo de diagnosticar los síntomas de inmigrante como enfermedad psiquiátrica. Entonces, si un inmigrante presenta un síntoma muy parecido como el de la depresión, no necesariamente quiere decir que sea una persona depresiva, con lo cual no necesariamente quiere decir que se le deba medicalizar con antidepresivos o con ansiolíticos, más en un momento en que esa persona necesita tener todas sus capacidades para poder salir y para poder desarrollar ese proceso. Entonces eso es algo que se está contradiciendo. Yo en mi consulta lo he visto con personas que llegan como buscando una alternativa porque no quieren tomar esa medicación. Y no es lo mismo. Precisamente por eso existe el síndrome de Ulises ahora, porque no es lo mismo una depresión que un síntoma depresivo de un inmigrante.
¿Existen ONGs, algunas asociaciones que tengan ya gabinetes de psicología especializados en este síntoma, aparte de otras cuestiones?
En Valencia yo no conozco ninguna. Sé que en algún momento ha habido un intento, no sé si funciona. En Barcelona está Chotegui, en Barcelona está como parte del Hospital de San Pau, me parece. Pero en Valencia yo no conozco un sitio concretamente donde se trabaje concretamente con inmigrantes. Luego hay otros sitios particulares o con alguna intención también social, como el sitio donde yo trabajo, donde se trabaja ya de esta manera.
¿Este síndrome es pasajero? ¿Se puede cronificar?
Sí, se puede cronificar. Es pasajero, pero se puede cronificar. O sea, en principio tendría que ser pasajero, incluso es funcional. O sea, incluso se entiende. Es una depresión que es lógica. Ansiedad es lógica, desubicación también. pero creo que puede pasar que las personas se asustan porque tienen reacciones que no habían tenido nunca o mucho más intensas de las que han tenido en otro momento y no se les dice que es algo normal. Sí se puede cronificar cuando se pasa el tiempo en que una persona no puede conseguir sus papeles, no puede encontrar su trabajo, no puede asentarse, es decir, no puede desarrollar su proyecto migratorio. Ante una constante estrés y ante una constante frustración, cualquiera se cronifica. No hay que irse al otro lado del mundo. Ahora, imagínate tú que te frustren todos los días durante un año, como mínimo coges una depresión.
¿Los tratamientos que aplicáis los psicólogos y las psicólogas sobre este síndrome son eficaces? ¿Los síntomas remiten al poco tiempo con la colaboración, evidentemente, de la persona afectada? ¿De qué depende?
Depende de la manera de trabajar con ellos. Depende mucho de la relación que se establezca. Depende mucho de la capacidad de empatía, de contacto con esa persona, de entender, de ponerse en su piel. A nivel profesional depende mucho de la humanidad y de la capacidad de encontrarse personalmente con esa persona y de no recurrir demasiado al poder que da la situación de profesional.
Tú perteneces, María Clara, a una escuela de psicología que es la Reichana.
Sí.
¿En qué consiste y qué pautas seguís para afrontar este síndrome de Ulises?
La terapia reichiana se basa en el trabajo psicocorporal. Yo trabajo con inmigrantes en un encuadre de terapia breve, es decir, en unas sesiones de 45 minutos, una hora, donde además de que la persona tiene un espacio para hablar y para comunicar, también tiene un espacio para trabajar a nivel de la sensación corporal, del contacto con el cuerpo, de energetizar el cuerpo, es decir, de mover energéticamente, de situar a nivel corporal y no solo racional. En principio esto es lo que hago, lo que más eficacia tiene también este encuadre, porque también hay otra forma que es una terapia profunda que dura más tiempo y que tal vez yo estoy convencida de que un inmigrante en una situación concreta, una terapia profunda no es lo más adecuado, porque se trata de algo concreto, de algo puntual, de lo que tiene que salir ya. Es como una tensión en crisis.
Vamos a hacer una pausa musical y después, si te parece, hablamos sobre ese estudio que habéis realizado en colaboración con el CEIM.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar.
Os recuerdo que el tema que estamos tratando en el espacio Otras Luces es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. Tenemos con nosotros, en este caso, a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos está informando sobre este cúmulo de síntomas que generalmente pueden presentar los y las inmigrantes. María Clara, vamos a incidir sobre ese estudio que hemos antes anunciado. ¿Cuál era la finalidad, los objetivos de su realización?
Era una duda que teníamos desde hace mucho tiempo. Este estudio fue subvencionado por el CEIM, una parte, una ayuda del CEIM. Lo hice junto a mi compañero Marku Valimaki, un psicólogo finlandés, también reichiano. Nuestro objetivo era conocer lo que imaginaban las personas colombianas sobre su vida en España antes de viajar a España. Teníamos una hipótesis que era que había algunos motivos, aparte de los normales o de los evidentes, que hacían que la gente viniera, motivos un poco ocultos, ¿no? Los veíamos así, como que queríamos descubrir cuáles eran esos motivos y sobre todo qué era lo que la gente se imaginaba para poder entender por qué en España actualmente más o menos la mitad de los inmigrantes colombianos están satisfechos con su proyecto migratorio y la otra mitad no. Entonces queríamos saber qué pasa, qué pensaba esa otra mitad que no, que iba a encontrar aquí en España.
¿Cuándo se finalizó ese estudio?
Este estudio finalizó hace 2 semanas.
¿Y la muestra elegida quién fue?
Fueron 20 personas de edades entre 18 y 50 años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y con cualquier motivo y con el deseo de emigrar a España por cualquier motivo.
¿Y cuáles fueron, a tu juicio, los resultados más destacables, significativos?
Pues lo más significativo y más interesante es que creo que nosotros no teníamos razón en nuestra hipótesis, que puede que haya motivos más allá de los evidentes, pero que los motivos evidentes ya son predominantes y que no tienen discusión, especialmente el motivo económico. En Colombia, como todos sabemos, hay un conflicto político, hay violencia, hay inseguridad, pero ese no es el motivo de migración de los colombianos. El motivo más importante es la dificultad económica y el saber que en España, creer o saber que en España, por poco que hagas, seguramente vas a ganar más dinero del que estás ganando en Colombia.
¿Y esa información que reciben de España a través de quiénes son? ¿De otros inmigrantes? ¿De los medios de comunicación?
Hay mucha confusión, hay muy poca información formal. Se dice que en España se gana mucho dinero. Se dice que en España siempre hay trabajo. Hay algún convenio de España con el SENA, que es un centro de estudios medios, donde se piden profesionales, camareros, enfermeras, lo que en España se puede necesitar. Entonces allí esa es una manera. Los colombianos van al SENA y del SENA vienen a España con un convenio, digamos que esa es la manera más segura. Pero otros vienen pensando que aquí van a encontrar un trabajo rápidamente y a veces eso no funciona.
Me gustaría preguntarte, María Clara, nos queda solamente ya 4 minutos escasos. Sí. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que tiene la inmigración colombiana una vez que han visto la realidad de aquí, de España, y consideran que sus expectativas son otras muy distintas a las que inicialmente habían generado?
Los colombianos somos muy idealistas, imaginamos mucho y a veces calculamos mal, a veces no sabemos hacer el proyecto. Imaginamos que todo va a ir muy bien, con ese optimismo del colombiano muy típico, que todo nos va a ir bien. Entonces a veces es como que vamos a dar el salto y nos quedamos como a la mitad del camino porque son tantas las dificultades. Se hace un gran sacrificio a nivel de los lazos afectivos que allí son muy fuertes. La soledad, el sentimiento de desamparo, la dureza de la vida en el nuevo país a veces son más grandes de lo que nosotros pensábamos que iba a poder pasar. Y luego que en España hay trabajo, es verdad, pero no es tan fácil buscar trabajo ni para un inmigrante ni para un español. Entonces a veces tampoco se cuenta con que sí hay trabajo, pero posiblemente no tan rápido, no tan fácil y no para todo el mundo.
En estos 2 minutos escasos que nos quedan, ¿qué podemos decir para concluir sobre ese síndrome de Ulises que ha sido el eje fundamental de la entrevista que hemos mantenido contigo?
El síndrome de Ulises es una buena experiencia dentro de todo, que la inmigración es una buena experiencia, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para enriquecerse y que lo importante es no parar, no detenerse, no asustarse y buscar los recursos necesarios para salir de ese momento que puede ser muy crítico, pero que también puede ser una oportunidad para realmente desarrollar una calidad de vida mejor, que eso es lo que los inmigrantes, por cualquier motivo, han hecho un movimiento para estar mejor.
Gracias, María Clara Ruiz, psicóloga. Hemos tratado estos temas desde un país para darles la mejor acogida posible, porque hay que recordar que crean riqueza y no solamente se benefician ellos de su puesto de trabajo y de sus ingresos económicos por el desempeño que realizan, sino que el país de acogida también aumenta su Producto Interior Bruto gracias al esfuerzo de los autóctonos y también, por supuesto, de los inmigrantes. Gracias y un saludo.
Vale, muchas gracias.
Escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras tejen un manto viviente de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras tejen un manto viviente de un bello multicolor. Thank you.
finalizaremos, como en cada edición de La Luna Salía Tiempo Radio, con la sección Despedida en Verso. Nuestro invitado de hoy nació en Albacete en 1980. Es técnico especializado en autómatas programables. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que están el Premio Adonis de Poesía 2009, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 2010, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2012 y el último Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015. Buenas tardes, Rubén Martín Díaz.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo interpretas tú esa aparente dicotomía entre tu dedicación, poesía y la robótica?
Desde fuera se ve complicado, ¿no? No tiene mucho que ver. Y yo creo que precisamente eso es lo que yo agradezco, que mi vocación, la literatura, no tenga nada que ver con mi oficio. Es otra cosa, tira más por la rama técnica. Yo cuando salgo de trabajar, lo he hablado en numerosas ocasiones con algunos compañeros, y es que estoy deseando coger un libro, porque mi trabajo precisamente no tiene nada que ver con las letras. Y le ocurre todo lo contrario a compañeros que tengo, pues que trabajan dando clases de literatura, que les cuesta coger un libro cuando terminan, porque tienen que preparar clases y necesitan muchas horas con los libros. Cogerlo a nivel personal, digámoslo así, pues lo llevan peor. Entonces yo creo que es acertado dedicarte a algo, ya que aquí en este país es difícil dedicarse por entero a la cultura, porque no pagas hipotecas con ella, entre otras cosas. Yo creo que es acertado dedicarte a algo que no tenga que ver nada con la literatura y sobre todo que te deje tiempo libre para poder luego echarle horas a los libros.
¿Qué es para ti la poesía?
Bueno, es muy complicado de decir, porque te podría decir ahora sí muchas cosas y de aquí a un rato no estar del todo de acuerdo con ellas. Es difícil, yo creo que un autor se refiere a la poesía de alguna forma da para escribir un ensayo largo y tendido. Pero bueno, básicamente es una forma de estar en el mundo, de vivir, es una manera de entenderte también, de sorprenderte incluso cuando tú escribes, de encontrar cosas dentro de ti que no sabías que estaban ahí. Y es una forma de hermanamiento también con la vida a través de la escritura y de la lectura también, por supuesto.
¿Cuáles son tus poetas de referencia o que más han influido en ti?
Muchísimos. Yo creo que es que son tantos. A los que nos apasiona la literatura no paramos de leer y te van influenciando todos. Incluso los que tú crees que no te influencian probablemente sean los que más te influencian. Por citarte algunos que yo creo claves durante estos años de atrás y durante los años de aprendizaje, los primeros sobre todo, pues Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez, incluso yo diría que Brines y Valente, toda esta gente de la generación del 50, de estos poetas de la llamada generación o grupo del 50, me influenciaron muchísimo. Pues hay otros como Eloy Sánchez Rosillo, de una línea muy clara, muy luminosa, que también me influenció mucho. Eugenio de Andrade, por ejemplo. Alejandra Pizarnik, incluso, aunque mi poesía ha sido mucho más luminosa que la suya, ella escribió una poesía mucho más oscura.
Rubén, tu último libro editado es Fracturas, Premio Internacional de Poesía Barcarola 2015, publicado por Nausicaa. ¿Qué elementos tiene en común con los anteriores libros tuyos?
Yo quiero entender que hay una voz poética que se mantiene con respecto a los anteriores libros, aunque quizá menos que en otras ocasiones, pero sigue estando vigente la naturaleza. Para mí la naturaleza es primordial en mi poesía. No sé si será porque desde pequeño mi padre nos inculcó el amor por la naturaleza, también por los libros, por supuesto, y que vengo de las Urdes, por parte de la familia de mi padre, que es una tierra virgen y preciosa. No lo sé, quizá por todo ello pues tiene tanta importancia la naturaleza. También encuentro que la poesía encuentra en la naturaleza un medio muy rico. A través de la naturaleza la poesía encuentra otras vertientes que van más allá de lo natural, que casan muy bien con el interior del propio ser humano. Es un poco complicado de explicar, son sensaciones que yo tengo al tratar la naturaleza en mi poesía. Lo que pasa es que este último libro se desmarca un poquito porque trata el tema de las pérdidas de los seres que queremos. Evidentemente trata el tema de la muerte. Choca un poco con los anteriores libros que eran muy luminosos, muy celebrativos. Aquí es una poesía que aunque no llega a ser derrotista, pero sí es más oscura, ¿no? Es una poesía más cerrada. También me gusta experimentar y creo que este libro da un paso adelante en ese sentido.
Entonces, Rubén, ¿qué características podríamos decir que tiene tu poesía?
Yo creo que es una poesía que busca la emoción y la reflexión, sobre todo. Lo que pasa es que lo hace, como te he dicho antes, intento hacerlo de diferentes maneras. Ya no son los que lo intenten, sino que la propia cabeza me lo pide, el no repetir un libro con respecto a los anteriores. Sin desmarcarme de todo de esa voz poética de la que te hablaba, me gusta reconocerme en mi libro, me gusta reconocer que hay una voz que se va formando, que está bastante formada en cada uno de esos libros, pero luego me gusta experimentar con el lenguaje, me gusta experimentar también con el verso y con las capacidades generales del poema. Dos pilares fundamentales son la emoción y la reflexión. Me gusta encontrarlos cuando leo a otros autores y me gusta que un lector lo encuentre cuando lea mi obra.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Voy a leer el poema que cierra el libro, Fracturas, como digo, que trata el tema de la muerte, de las pérdidas, un poema que te da la mano con la literatura, con la propia poesía. Se titula Yo escribo para ser un hombre libre. Yo escribo para ser un hombre libre que muere en un poema. Tú mueres para que yo lo escriba, para que muera en el poema escrito, con la palabra exacta, libertad. Tú estás muerta y yo muerto. El poema se cubre con la sábana negra de tinta y luto, o el blanco que de fondo lo niega. Sin poema, no hay nadie que confirme la realidad de la que estamos hechos. No somos, no existimos. Por lo tanto, quien escribe al poeta es el poema, y nunca lo contrario.
¿Qué quieres expresar con este poema, Rubén?
Fracturas se centra en las pérdidas de las cosas, hasta las más miserables que podemos tener en el día a día y que no nos damos cuenta, como puede ser la caída de las hojas de un árbol, por ejemplo. Pero luego se va centrando también en, como te digo, en la pérdida de seres queridos y sobre todo en una situación un poco complicada que tuvimos mi mujer y yo, que fue perder un embarazo con casi 6 meses de gestación y fue momentos duros. Y al poquito también perdimos a nuestra perra en un accidente, una vez que salía a correr con ella. Fue una época dura y lo bueno que tiene la literatura es que te permite transformar todos esos malos sentimientos en literatura. Y al final resulta que es algo bueno, poder sacar de una experiencia mala algo bueno como es un libro. Este poema alude directamente pues a la pérdida de esa perra que tuvimos. Termina con una reflexión diciendo que al final el poema, la literatura, nos hace a nosotros mucho más que nosotros a ella.
Finalmente, Rubén, ¿cómo percibes la poesía española actual?
Yo creo que es muy interesante y muy rica. Desde luego hay un abanico muy amplio de formas de expresión mediante el poema. Creo que hay gente joven haciendo cosas muy interesantes. Hoy en día también en los jóvenes tenemos acceso a poetas extranjeros, gracias a editoriales como Hyperion o como Visor, que han traducido muchísimo. Internet también nos acerca unos a otros. Creo que es muy interesante en todo eso. La información a la que podemos echar mano, que antes en generaciones anteriores era más complicado, y nos enriquecemos mucho tanto de poetas de aquí, de nuestra propia tradición española, como de otras tradiciones, como del extranjero.
Agradecemos al poeta Rubén Martín Díaz su participación en la Luna Salida Tiempo Radio y en el espacio Despedida en Verso. Gracias, Rubén, y un saludo.
Pues gracias a vosotros.
La Luna Salida Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Una semana más, gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.